Tras fuerte campaña, ponen en libertad al líder de la Unión Patriótica de Cuba, acusado de tentativa de asesinato.
Cubanos en el limbo migratorio. Ricardo Quintana tiene un reportaje especial desde Guyana.
Desde hacía mucho tiempo, Cuba no estaba siendo documentada por periodistas cubanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa nomina a periodista cubana independiente para destacado premio.
Fueron presentados el ciudadano Juan Requesens.
Tribunal de Nicolás Maduro dicta privación de libertad a diputado opositor y militares de alto rango.
Y en los deportes, el pelotero cubano Yasiel Puig es expulsado tras una bronca en el partido entre Dodgers y San Francisco.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí, tu conexión al mundo.
El régimen castrista puso en libertad al líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, José Daniel Ferrer García. Lo que fue un accidente automovilístico provocado por un agente del MININT, según declararon testigos, el régimen cubano intenta convertirlo en un caso de asesinato en tentativa. Grisel González tiene las declaraciones de Ferrer tras ser excarcelado.
Después de 13 días encarcelado bajo el cargo de asesinato en tentativa, sin recibir visitas de familiares o llamadas telefónicas, en total violación a los derechos humanos, la mañana de este miércoles fue puesto en libertad José Daniel Ferrer. En sus primeras declaraciones a la prensa, agradeció a la comunidad internacional por el apoyo al alzar sus voces para exigir su liberación.
Sin esa solidaridad, repito, me mantendría allí y seguirían acusándome de un falso delito de atentar contra un esbirro que en las redes sociales hay múltiples videos, testimonio, prueba de hasta dónde este individuo de apellido Pagán es de criminal. Este individuo se me metió delante, este individuo quiso detenerme en plena calle de Palmarito. En realidad no me dio tiempo a maniobrar.
Las autoridades mantienen el cargo de asesinato en tentativa.
Hay un documento de un párrafo que decía que había un cambio de medida, que la fiscalía había dictado un cambio de medida de prisión provisional a libertad inmediata, pero que el proceso en mi contra continuaba, que se seguiría investigando y que la fiscalía decidiría luego cuál sería la nueva medida a tomar.
El que las autoridades mantengan la acusación es motivo de preocupación, dijo Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel, expreso político y representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior.
Y esto es una estrategia, si no eliminan la acusación, están libres completamente, sin ningún tipo de acusación, esa acusación, sigue corriendo y el día que ellos crean pueden volverlo a arrestar y hacerle juicio en 24 horas y llevarlo a prisión acusado del falso delito de asesinato o el delito que ellos le quieran poner por este incidente que ocurrió.
El régimen dictatorial puso en libertad a Ferrer alrededor de las 10:45 de la mañana, justo cuando en la ciudad de Miami se llevaba a cabo una conferencia de prensa para exigir su liberación, auspiciada por la Fundación Cubanoamericana. Estaban presentes representantes de varias organizaciones del exilio y expresos políticos de la Primavera Negra de 2003. Ferrer fue detenido junto al también activista Ever Hidalgo tras un incidente que, como indican testigos, fue provocado por el agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, que se interpuso enfrente del auto que conducía Ferrer cuando practicaba para sacar la licencia de conducción. Lo acusó de atentar contra él y provocarle lesiones. Ferrer e Hidalgo fueron arrestados el 3 de agosto.
Me detuvieron esa noche acá, acabado de llegar a Santiago de Cuba, dos policías en una autopatrulla y dos agentes de la policía política. Uno de estos agentes de la policía política, que se hace llamar Bruno, desde que entró al auto ya me habían esposado a la espalda, empezó a ofenderme con frases obscenas, con frases contra mi orientación sexual y a dar puñetazos con su mano derecha sobre la izquierda abierta que la tenía frente a mi cara. Simplemente le respondí que eso lo hacía porque era un cobarde, andaba con más policía y yo estaba esposado a la espalda. Me dijo textualmente: llegó tu fin, José Daniel, ahora sí llegó tu fin.
Dice que durante los interrogatorios querían que él se incriminara. Grisel González, Televisión Martí.
We'll be right back.
Ahora les ofrecemos un reportaje sobre el proceso de obtención de visas de los cubanos a la Embajada de Estados Unidos en Guyana. En Georgetown, la capital de esa nación suramericana, está nuestro enviado especial, Ricardo Quintana. Pasamos contigo, Ricardo.
Muchas gracias. Entre lluvia y sol transcurre esta jornada en esta capital, donde, como ustedes conocen, los cubanos viajan a tramitar una visa para reunificación familiar en la embajada norteamericana o quizás una visa de turistas para visitar a familiares. Tenemos reacciones, tenemos lo último de algunos cubanos que ya están a punto de viajar a Estados Unidos, otros que están optando por el documento de viaje. Aquí están sus declaraciones. El hospital St. Joseph tenía menos pacientes cubanos hoy que de costumbre, pero en la sala de espera contaban sus historias.
Libertad, es que es lo más importante que la libertad en este mundo, o que lucha todo el mundo, desde nada. Siempre quise no ser libre. Mi papá se fue hace 11 años a Estados Unidos y le puso la reclamación a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Cuando me llegó mi visa, yo tenía a mi niño y yo me tuve que ir. Y él tenía 1 año y 6 meses. Llegué a Estados Unidos trabajando. Y ya, finalmente, cuando pude venir para que estar con él, ya vivía aquí en Cuba prácticamente, yendo, teniendo que ir casi todos los meses a Estados Unidos a buscar comida, a mantener mi residencia. Venía de nuevo para estar con el niño.
Hay alegría, pero también muchos pesares.
Gracias a Dios, tengo fe de que ahora sí pueda reunirme con mi esposo.
Buenas y malas noticias desde esta nación suramericana, escogida por Estados Unidos para que en su embajada los cubanos tramiten visas por reunificación familiar y de turistas.
Ya, gracias a todos, ya, juntos y ya. A Estados Unidos con los abuelos esperándolo, los tíos esperándolo, todo el mundo allá. Estamos contentos.
Bueno, en averaje, en el caso mío, que somos tres que reclamé, me sale un promedio de $6,000 más o menos. $5,500, $6,000 con pasaje incluido, hospedaje y lo gasto aquí del chequeo médico.
Hay quejas de burocracia y lentitud en los trámites en el examen médico, porque solo son 2 los galenos acreditados por la Embajada de Estados Unidos en esta capital. Acuden aquí los cubanos migrantes que aspiran a la visa en la Embajada Americana para realizar el examen médico que exige este proceso consular.
Mucha burocracia. Las personas que no saben inglés no entienden y no hay muchas personas que te puedan explicar y eso, pero yo creo que deben mejorar un poquitico eso.
La Embajada Americana comienza a recibir solicitantes tan temprano como a las 7:30 de la mañana. Nuestra presencia en las cercanías de esta legación levantó sospechas de la guarnición, que nos pidió despejar la zona, pero ya el trabajo estaba hecho. Ernesto se marchó hoy de vuelta a Matanzas. Llevaba en su bolsillo la visa por reclamación de su esposa.
La visa, lo que se demoró en dármela fueron 24 horas. Al otro día, ya por la tarde, tenía mi visa. Y bueno, ya, hoy miércoles pienso volar.
Señor, su visa ha sido aprobada.
¡Eso!
Buena suerte en los Estados Unidos.
Ahora le espera una nueva vida en matrimonio feliz en West Virginia. También el día de hoy pudimos conocer que 2 señoras cubanas que aspiraban a una visa de turista para visitar a familiares en Miami le fueron denegadas el documento de viaje. Ninguna quiso hablar en cámara, pero sí una de ellas citó lo que le dijo un funcionario consular: su gobierno es enemigo de nuestro gobierno. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y la periodista cubana independiente Lianet Fleites Claro fue nominada para el premio Excelencia Periodística 2018 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La periodista fue reconocida en la categoría de opinión por su texto Temblor, Historia Negra del Mercado Negro, publicado en el sitio digital Diario de Cuba el 14 de julio de 2017. Este año se han postulado al menos más de 1,000 personas a este premio. Fleites es graduada de periodismo por la Universidad de Las Villas y ha colaborado con el diario alemán TASS y los medios independientes cubanos Periodismo de Barrio, El Estornudo y On Cuba, entre otros.
El régimen comunista cubano ha comenzado el análisis del proyecto de reforma constitucional. en un intento por legitimar lo aprobado en la Asamblea Popular Castrista. Un equipo periodístico de la Unión Patriótica de Cuba salió a las calles para conocer qué opina el cubano de a pie en la ciudad de Santiago de Cuba. Luis Guardia con el informe.
Es un fraude, ya que esto, el gobierno nos ha dado muestra de que este referendo es en pos de las necesidades del pueblo, porque no ha habido ningún plebiscito.
Así califican los cubanos encuestados en el oriente del país el proyecto de reforma constitucional impulsado por el oficialismo en la isla comunista.
Es una reforma falsa porque es la constitución o la reforma de los poderosos, del Partido Comunista Cubano. Por ejemplo, el pueblo no va a tener ningún beneficio sobre esa modificación.
Precisamente el adjudicarle en el artículo 5 todos los poderes al Partido Comunista Cubano es uno de los puntos más cuestionados del mencionado proyecto.
Es una obra de arte montada para defender su interés y seguir humillando al pueblo y mantenerlo bajo su férrea dictadura.
¡Libertad! El respeto a los derechos humanos es un tema de interés dentro de los entrevistados, que no está abordado dentro del articulado castrista.
Aquí lo que hace falta es que se respete los derechos humanos, y con esta dictadura eso no va a suceder, y por eso yo voto en contra de ese proyecto.
Uno de los aspectos cercenados en el proyecto de constitución es la existencia del multipartidismo político, una práctica instaurada desde la llegada al poder de la llamada Revolución Cubana.
Sería muy, muy, muy beneficioso para el pueblo en general, porque habiendo multipartidismo ya hay divisiones de poder. Y se serían quitándole la fuerza a esa que tiene la dictadura, que se ha implantado por más de 59 años, y habiendo un pluripartidismo del país, la sociedad de un avance.
La libertad de prensa y el derecho a estar informado fuera del dogma oficialista es otro de los aspectos abordados por el sondeo realizado en el oriente cubano.
El régimen ha sido muy efectivo con eso. Ha censurado cualquier medio, cualquier forma de información, independiente de ello.
Que hayan todos los medios de información, particulares, estatales, que la población se beneficie de verdad con verdaderas informaciones, no con informaciones falsas que solamente son transmitidas por el sistema castrocomunista.
Si hubiera una prensa abierta, particulares, que no tuviera que ver con el gobierno, que no tuviera manipulada por el gobierno para desinformar al pueblo, como lo ha mantenido tanto durante tantas décadas, que nos tienen amaneteado con la información y divulgando cosas que no son ciertas.
El régimen comunista cubano ha comenzado un proceso de discusión del proyecto de reforma constitucional, un mecanismo que, según los entrevistados, carece de legitimidad, ya que el cubano de a pie no tiene realmente la posibilidad de emitir libre y democráticamente sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Marianao. Es un placer que nos acompañen en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Seguro que sí. Y seguimos con más noticias cuando regresemos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, continúa su primera gira latinoamericana.
Y también la medida de privación de libertad emitida por un tribunal de Nicolás Maduro contra opositores y militares. Esto y más al volver aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Jim Mattis, continuó hoy su periplo por América Latina. Mattis arribó temprano este miércoles a la República Argentina, donde fue recibido por el ministro de Defensa de ese país.
Luego de abandonar Brasil, el secretario de Defensa de Estados Unidos tomó rumbo sur y se dirigió a Argentina, donde fue recibido en Buenos Aires por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Aguad le ofreció una cálida bienvenida como representante, según indicó, de uno de los históricos socios de los que su país nunca debió alejarse. Mattis, por su parte, alabó el liderazgo argentino en la región, el cual, según comentó, tendrá su reflejo en la próxima celebración de la cumbre del G20. Hoy estamos buscando construir sobre nuestras bases compartidas una cooperación para la defensa. El general Mattis aprovechará su estancia en el Ministerio de Defensa argentino para reunirse además con el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el teniente general Barry del Valle Sosa. Estamos trabajando en una amplia gama de temas, desde operaciones de socorro ante desastres y asistencia humanitaria a la no proliferación de armas de destrucción masiva. El ministro argentino manifestó que si bien en los últimos años Argentina se alejó de uno de sus principales socios, se ha vuelto al camino que nunca se debió dejar. Además, agradeció la ayuda prestada por Estados Unidos en la búsqueda del submarino Ara San Juan, desaparecido a finales del año pasado.
La cercanía entre nuestros pueblos quedó reflejada en la gran colaboración que Estados Unidos nos brindó frente a la tragedia del Ara San Juan, siendo el país que más medios aportó a la búsqueda del submarino.
Esta misma tarde, el secretario de Defensa viajará a Santiago de Chile, cuarta ciudad que visita en su primera gira oficial por Sudamérica.
El legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ahora en el exilio, emitió una convocatoria para la conclusión de la audiencia de juicio oral que se sigue a Nicolás Maduro Moros, gobernante de Venezuela, acusado de actos de corrupción y legitimación de capitales. La audiencia se llevó a cabo hoy en el Congreso de la República de Colombia y simultáneamente en el centro de gobierno de la ciudad de Doral, en el sur de la Florida.
Y un tribunal dictó una medida privativa de libertad contra el diputado Juan Requesens y varios acusados de presuntos delitos de terrorismo, entre ellos dos militares de alto rango. Por su parte, Requesens aseguró que no bajará la cabeza ante el régimen de Maduro porque se considera inocente. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El régimen de Maduro afirma que hay hasta el momento 34 implicados y 14 detenidos por el presunto atentado contra el gobernante, entre ellos el diputado Juan Requesens, acusado de traición a la patria y terrorismo.
Ayer lunes 13 de agosto, hace apenas unas horas, fueron presentados el ciudadano Juan Requesens, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, Yanin Fabiana Pernilla Coronel, Luis Alberto Guerra Jiménez y José Gregorio Blanco García.
El padre del diputado Juan Requesens, del mismo nombre, transmitió el mensaje del parlamentario a su familia por medio de los abogados defensores de la causa. Nadie se rinde, vale la pena luchar, fuerza. El mensaje de mi hijo Juan Requesens a través de sus abogados, pa'lante.
Hoy el mensaje a Venezuela es que a pesar de estos atropellos, es que a pesar de las amenazas, seguimos firmes, con constitución en mano, señores, que este régimen día y noche sigue violentando, pero aquí seguimos.
Los abogados del joven diputado aseguran que el régimen de Maduro realiza una purga al estilo cubano.
Estamos en una justicia alternativa revolucionaria. Aquí en Venezuela no hay justicia.
El país se ha solidarizado con Requesens y los nuevos presos políticos. La legítima Asamblea Nacional se manifestó al unísono y con más indignación después de que Maduro tildó de mendigos a los jóvenes venezolanos que han emigrado de Venezuela.
La dignidad de un hombre no está en lo que lleva puesto. Y a mí el gobierno me expuso desnudo como han desnudado a un pueblo, sin comida, sin alimentos, sin salud, sin medicina. ¿En dónde está la dignidad de un pueblo? En su unidad. Llamo a esta institución aquí a apoyar a Juan Requesens, a apoyar a esta institución en unidad.
Mientras el gobierno venezolano, que asegura que develaron un supuesto plan para matar chavistas, insiste en su plan económico y en el aumento del precio de la gasolina, los venezolanos que no dispongan del carnet de la patria pagarán la gasolina a precio internacional, es decir, solo 1,5 millones de personas tendrán derecho a la subvención estatal del combustible. Los demás tendrán que pagar hasta 15 salarios mínimos o más para llenar sus tanques. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ecuador declaró el estado de emergencia para poder asistir de manera más efectiva al masivo número de venezolanos que entran diariamente a ese país. El portavoz de la Agencia para Refugiados de la Organización de Naciones Unidas, William Spindler, dio detalles de la crítica situación. Celia Mendoza tiene el informe desde Naciones Unidas.
Uno tras otro siguen llegando venezolanos a Ecuador, parte de los aproximadamente 2,300,000 que hasta el 20 de junio de 2018 han salido de Venezuela, que cuenta con 32,800,000 habitantes. Así lo indicó este martes el vocero del secretario general de Naciones Unidas. Una gran porción de esos migrantes han llegado a Ecuador, donde el gobierno declaró estado de emergencia para atender a la masiva migración de venezolanos. William Spindler, portavoz de la Agencia para Refugiados de la ONU, ACNUR, habló al respecto vía Skype con La Voz de América.
Desde principios de este año, las autoridades ecuatorianas han registrado a más de 500,000 de ciudadanos venezolanos que han entrado a Ecuador. Se estima que 80% de esas personas han salido por la frontera sur y han continuado su viaje hacia Perú.
Spindler agregó que ACNUR ha movilizado recursos humanos y económicos para asistir en el proceso de registro en la frontera tras aumentar el número de venezolanos que cruzan diariamente, el cual, según él, es de entre 4,000 y 5,000. Estos migrantes llegan a este punto del viaje después de meses de travesía en algunos casos.
Muchos utilizan transporte público, pero hay muchas personas que han caminado a pie desde la frontera venezolana, atravesando toda Colombia para llegar a Ecuador.
La magnitud de esta crisis ha llevado a que ACNUR refuerce la respuesta internacional a esta situación, así como la coordinación en los diferentes países receptores.
Es importante mantener estos esfuerzos, reconocer los esfuerzos que muchas comunidades están haciendo, las comunidades en muchos casos marginales y más pobres de países vecinos, que son las que reciben la llegada de estos venezolanos. Son comunidades que ellas mismas necesitan apoyo.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9. Especialmente hoy a los residentes de Santa Clara, Santi Espíritu y de Isla de la Juventud.
Sí, señor, mucha gente viéndonos a través del Cañonazo de las 9.
Qué bueno, esa es la idea.
Exactamente.
Señor. Gracias.
Por supuesto, también mandamos saludos a los vecinos de Camagüey.
Ciego
de Ávila.
Mi papá es camagüeyano, ¿qué le voy a hacer? Yo adoro gracias. Camagüey.
Ajá. Bueno, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva, señores, con Bobby Salamanca Jr.
¿De dónde será Bobby? Ya está aquí.
Hoy le preguntamos.
Vamos a preguntarle. Uh-huh. Esto y más aquí en nuestro noticiero estelar de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estoy escuchando, claro.
¡Otro comercial!
Imagínate tú,
Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguí, pues, en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston no ceden en su empeño de lograr una temporada para la historia. Este martes vencieron en su visita a Filadelfia. El catcher venezolano Sandy León abrió el marcador en la tercera entrada con este largo batazo sobre el center right. 1-0 ganaba los patirrojos. Los Phillies iban a reaccionar en el quinto con jonrón solitario de Rhys Hoskins. Fue la única carrera que le anotaron al abridor Rick Porcello, quien ponchó a 10, se anotó su 15º éxito. Cuando el emergente Brock Hall iba a romper el empate a 1 en el octavo acto, swing grande andando, marcador final de 2-1. Los Yankees, por su parte, recibieron a los Rays. El catcher Austin Romine decidió la partida en el quinto capítulo al sacar la pelota sobre el right field con uno a bordo. Octavo que batea este año. En el noveno, los Mulos llamaron al misil cubano para cerrar el partido. Chapman ponchó a 1, se anotó su salvamento número 31 de la contienda. Pizarra final de 4-1. Y anoche en Los Ángeles, Yasiel Puig no pudo contener su enojo. No pudo conectar este picheo al medio del plato. Reaccionó a su manera. Al parecer, el bate estuvo cerca de golpear al catcher Nick Hundley, quien entonces le dijo a Puig que no protestara más, que regresara al cajón de bateo. Eso no le gustó al cubano. Se acercaron cara a cara. Intercambio de palabras que no podemos repetir aquí. Puig lo empujó. Ahí mismo se perdió el control. Ambos fueron expulsados del encuentro. Al final, los Gigantes ganaron 2-1, en lo que fue una noche caliente en Los Ángeles. Los Indios siguen montados en su buen momento. Este martes, el cubano Yonder Alonso impulsaba un par de carreras en el primer acto del encuentro que jugaron contra los Rojos. En el segundo, iba a llevar otro corredor hacia el plato con fly de sacrificio al jardín central. Suma 70 remolques en lo que va de campaña Alonso. Cincinnati perdía por paliza en el noveno, aún así le dieron trabajo a Raisel Iglesias, quien brilló con Scone de Ponches, el último de ellos, por cierto, al propio Alonso, pizarra final de 8-1. En Houston, el Julie Gurriel abrió el quinto capítulo con triple al center right, lo que parecía un inning de carreraje para los Astros. Finalmente solo pudieron anotar una. El cubano americano Nolan Arenado respondió una entrada más tarde con su jonrón número 30 de la temporada. El batazo valió para dos carreras. Los Rockies ganaron 5-1. Los Atléticos, por su parte, recortaron a un juego la distancia por la cima del oeste de la Americana. En el tercer, Jer Rory definió el resultado con bambinazo de rayitas, 19º de este 2018. El juego marcó el regreso de Robinson Cano luego de cumplir una sanción por dopaje, pizarra final de 3-2. No hay dudas del talento que tiene José Pito Abreu para batear dobletes. En el quinto inning soltó un lineazo hacia el right field. La pelota se metió justo en la esquina, llevó par de carreras y hacia el home plate. Suma 34 dobles en este 2018. Todo esto camina a un triunfo de 6-3 sobre los Tigres en Detroit. Y los Cardenales extendieron a 7 su cadena de triunfos consecutivos. Esta vez su abridor John Gannon conectó cuadrangular de dos carreras para ayudarse su propio triunfo sobre el Gio González. Bryce Harper iba a descontar en el octavo con su jonrón número 30 de este año, pero no iba a ser suficiente. Ganó San Luis por 6-4. Bueno, y menos mal que en Los Ángeles la sangre no llegó al río, ¿no? Pero parece que el catcher de los Gigantes le dijo algo bastante feo a Puig cuando reaccionó de esa manera.
Bueno, vamos a ver.
Gracias, Bobby. No hay tiempo para más.
Gracias, Bobby. Gracias por estar aquí con nosotros en este noticiero de Televisión Martí.
Así es.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
En Venezuela, Nicolás Maduro anunció que la gasolina estará a precio internacional para los no censados. Además, indicó que este miércoles, jueves y viernes serán las últimas jornadas del Censo Nacional de Transporte. Álvaro Algarra tiene el informe desde Caracas.
A menos de una semana para que entre en vigencia una reconversión que eliminará 5 ceros a la moneda local venezolana, el bolívar, el gobierno anunció otra medida que, según expertos, podría tener gran impacto para la economía de la nación petrolera.
El jefe de Estado venezolano anticipó que solo recibirán el subsidio directo de combustible aquellos ciudadanos que tengan el carnet de la patria.
Documento otorgado por el gobierno a quienes participen del Censo Nacional de Transporte para recibir ayuda del Estado.
La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe.
El experto en materia de hidrocarburos y parlamentario Luis Stefanelli indicó que el impacto en la economía tras el aumento del precio será inmediato para todos y se verá reflejado en más distorsiones, corrupción y la imposibilidad de abastecerse de combustible libremente.
Los que tienen el carnet de la patria tampoco crean que se salvaron de esta situación, porque no es así. El subsidio no le va a cubrir a usted ni la mitad ni la cuarta parte del costo de la gasolina que usted va a requerir.
Otra reacción fue la del opositor Carlos Valero, quien señaló que los ciudadanos serán los más afectados con este tipo de medidas.
Decir que libero la economía, la gasolina, pero le doy a los que tengan carnet de la patria, es una medida de control comunista clásico y, por otro lado, libera al precio internacional.
En recorrido realizado por la Voz de América por estaciones de servicio de la capital venezolana, usuarios manifestaron estar de acuerdo con un aumento del precio, pero no en subsidios para unos y para otros no.
No debe ser. Pienso que aquí todo el mundo tiene que tener igualdad de oportunidades.
Es una estafa. Lo que pasa es que ya la petrolera venezolana no produce el combustible que nosotros gastamos, el que consumimos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una profunda investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños en Pensilvania durante décadas de encubrimiento de la iglesia en ese estado. El siguiente es un informe de la Agencia Francesa de Noticias.
Una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños en Pensilvania. Los investigadores, que escucharon a decenas de testigos y revisaron más de 500,000 de documentos, identificaron a más de 1 millar de víctimas menores de edad durante décadas de abuso sexual encubierto por la iglesia en ese estado. Los funcionarios de la iglesia describieron de manera rutinaria y deliberada el abuso como jugueteo, lucha y contacto inapropiado. No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación cometida por hombres adultos, sacerdotes, contra niños. El informe señala que muchas de las víctimas eran prepúberes y que algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. La investigación, considerada la más exhaustiva hasta ahora en la Iglesia Católica estadounidense, provocó la inculpación de 2 curas. Aunque la mayoría de los crímenes ocurrió hace tanto tiempo que los delitos han prescrito y muchos abusadores han muerto.
Realmente indignante.
e imperdonable.
Así mismo. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, lanzó ayer una oferta de una prueba gratis de conexión a Internet en los celulares.
Supuestamente el objetivo es probar la infraestructura y hacer diferentes pruebas antes de inaugurar oficialmente su servicio. Sin embargo, hasta el momento no se conocen ni los precios ni la fecha oficial de inicio. Yoandy Castañeda amplía.
Están poniendo ahora Internet gratis ya en los teléfonos. Sí, ya no hay que ir a los parques, ya en cualquier lugar aquí, por lo menos aquí en El Vedado, ya hay zona ya que podemos hablar.
Su crecimiento será discreto.
Etexa no ha emitido comunicado alguno sobre el ensayo que se ha conocido por el boca a boca popular y en las redes sociales. La prueba aparentemente servirá para comprobar la efectividad de la tecnología 3G con vistas a una cercana puesta en marcha de Internet móvil en el país caribeño, uno de los más desconectados del mundo.
Nada más que tienes que entrar a 3G, a conexión de datos móviles, y te conectas de gratis.
Que desde tu casa te puedes conectar, hablar todo lo que tú quieres y nadie se entera lo que estás hablando. Que en la calle todo el mundo está oyendo lo que tú estás hablando a pesar de que te pongas audífono.
Muchos usuarios no tuvieron la misma suerte y se quejaron de no enterarse a tiempo, de no poder acceder al servicio gratuito porque el sistema no procesó sus solicitudes o que la velocidad era demasiado lenta.
Las redes estaban explotadas, lo cual no se podía hacer ni una sola llamada, no se podía mandar un mensaje, no podía conectarme a una red porque decía que la SIM no era compatible, en fin. Habían bastantes problemas de conexión. Y espero que esto Etexa lo vea y lo pueda aclarar antes de lanzar el servicio oficialmente.
Y es que la congestión dificulta hasta la salida de mensajes de texto y la conexión de las llamadas. La página oficialista de Facebook Cuba TV especifica que este ensayo es una posibilidad para evaluar y conocer más el servicio próximo a comercializarse.
Cuando se decida que el servicio se va a implementar ya para la población, para nuestros clientes, sea un servicio de calidad. Porque no resolvemos nada de levantar el servicio y que realmente sea un servicio más.
La conexión libre, rápida y barata a Internet es aún una asignatura pendiente para el régimen castrista, que mantiene en total secreto, a pesar de las filtraciones, cuándo, cómo y a qué precio comenzarán a ofertar este servicio. Muchos especulan, no obstante, que podría ser tan pronto como pasado mañana.
El viernes 17 de agosto, Etexa romperá el silencio hablando sobre toda la información que tiene que ver con el Internet por datos móviles. Así sean los precios, toda la información de los paquetes y cuándo será lanzado este servicio.
Vamos a recordar que para poder acceder a Internet en los celulares, los teléfonos deben operar en los 900 MHz de frecuencia y que muchos de los dispositivos más populares en la isla no son compatibles para conectarse. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La contribución de Bebo Valdés al mundo de la música será reafirmada el próximo mes de octubre en la celebración de lo que hubiese sido su centenario.
Y por otra parte, cuatro intérpretes de la música urbana cubanos y cubanoamericanos celebran un gran logro con un popular tema. Roxana Romero tiene los detalles.
La vida de Bebo Valdés estará en primer plano durante el 50 Voltan Festival Internacional de Jazz de Barcelona el próximo mes de octubre. Su hijo Chucho y el cantante flamenco Diego El Cigala le rendirán tributo a lo que hubiese sido su centenario. Y aunque tú... Cigala honrará no solo los 100 años del legendario pianista, sino también el 15º aniversario del disco Lágrimas Negras, que grabó junto a Bebo en 2003. El álbum alcanzó el número 4 en la lista de Billboard Latin Pop Albums y un Grammy Latino, situando de nuevo a Valdés en la máxima actualidad. Bebo tenía 84 años cuando se estrenó el disco. Murió en 2003 en Suecia a los 94 años debido a complicaciones de Alzheimer. Los organizadores del festival destacaron que Lágrimas Negras, disco que ha vendido más de 1 millón de copias internacionalmente, fue la confirmación definitiva y rotunda de que la larga relación entre la música cubana y el flamenco era uno de los pozos más fértiles de la música. Asimismo, Chucho Valdés también presentará su nuevo proyecto musical Jazz Batá, un tributo a su padre durante dicho festival en Barcelona.
Ay, mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide.
Hablando de la música cubana, los creadores del popular tema Ay, mi Dios celebran un gran hito: 500 millones de vistas en YouTube. Como era de esperar, Pitbull, Yandel, I Am Chino y Chacal festejaron este gran logro. Pudiera decirse que Ay Mi Dios fue el tema que cambió la vida de Chacal. Aunque cuando se estrenó, el músico cubano ya se encontraba bien posicionado en la isla, su público se vio expandido considerablemente al compartir con Yandel y Pitbull, figuras de gran influencia en el género urbano.
Mamita, que Dios te bendiga.
Roxana Romero, Televisión Martí.
Que busques tu vida, que busques un...
Bienvenido de vuelta a los deportes. La tenista estadounidense Serena Williams sufrió este martes otro revés en su intento por regresar a las canchas luego de un año de maternidad, digamos que complicado. Y ahora no son pocos los que se preguntan si realmente podrá volver a ser la misma de antes. La menor de las hermanas Williams enfrentó a la checa Petra Kvitová. Williams no termina de sacudirse el óxido del tiempo fuera de las canchas. Kvitová arrancó dominando con su servicio de zurda. En el segundo set, Serena reaccionó con algo de brillo, se le vio buen servicio, llegando a pelotas difíciles para dominar. Vamos al tercer set, match point, el servicio de la checa. Serena devuelve con su forehand, pero es largo, una derrota que dispara las alarmas. Pizarra final de 6-3, 2-6 y 6-3. Bueno, y al momento del cierre de este noticiero de Televisión Martí, el Real Madrid pues perdió ante el Atlético de Madrid en tiempo extra. 4-2 fue ese resultado. En próximas emisiones les tendremos los detalles de este resultado, de este encuentro importantísimo. Y el ex barcelonista Andrés Iniesta puso su sello este miércoles en la Liga Profesional Japonesa. Su equipo, el Vissel Kobe, salía sin el favoritismo de los especialistas ante el Hiroshima, que marcó primero para el 1-0. Pero Iniesta aseguró el empate al minuto 17. Burló la defensa rival, se ganó el espacio soltando un disparo tremendo desde fuera del área para un golazo. En las tribunas, pues le agradecieron su aporte. Terminó 1-1 ese partido.
Tremendo golazo.
Y bueno, el partido de 4-2 ganó el Atlético de Madrid al Real Madrid en la Supercopa de la UEFA.
Este es el principio de lo que estaremos viendo del Real Madrid después de la partida de Cristiano Ronaldo.
Tengo un amigo cercano que está llorando.
Creo que tenemos.
Eso parecía una canción, ¿no? Bueno, esperemos que levante un poco de presión en Madrid.
Mira, está mandando a cortar el comentario.
Sí.
Ahí se
mira, voy a decir las cosas como son, nuestro productor. Pico.
Bueno, vamos a dar una pausa y regresamos en breves momentos.
Ya volvemos aquí en el noticiero Televisión Martín.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El régimen castrista puso en libertad al líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer García, lo que fue un accidente automovilístico provocado por un agente del MININT, según declaraciones de testigos. El régimen cubano intenta convertirlo en un caso de asesinato en tentativa. Grisel González tiene las declaraciones de Ferrer tras ser excarcelado.
Después de 13 días encarcelado bajo el cargo de asesinato en tentativa, sin recibir visitas de familiares o llamadas telefónicas, en total violación a los derechos humanos, la mañana de este miércoles fue puesto en libertad José Daniel Ferrer. En sus primeras declaraciones a la prensa agradeció a la comunidad internacional por el apoyo al alzar sus voces para exigir su liberación.
Sin esa solidaridad, repito, me mantendría allí y seguirían acusándome de un falso delito de atentar contra un esbirro que en las redes sociales hay múltiples videos, testimonios, pruebas de hasta dónde este individuo de apellido Pagán es de criminal. Este individuo se me metió delante, este individuo quiso detenerme en plena calle de Palmarito. En realidad no me dio tiempo a maniobrar.
Las autoridades mantienen el cargo de asesinato en tentativa.
Me dieron un documento de un párrafo que decía que había un cambio de medida, que la fiscalía había dictado un cambio de medida de prisión provisional a libertad inmediata, pero que el proceso en mi contra continuaba, que se seguiría investigando y que la fiscalía decidiría luego cuál sería la nueva medida a tomar.
El que las autoridades mantengan la acusación es motivo de preocupación, dijo Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel, expreso político y representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior.
Y esto es una estrategia, si no eliminan la acusación, están libres completamente, sin ningún tipo de acusación, esa acusación, sigue corriendo y el día que ellos crean pueden volverlo a arrestar y hacerle juicio en 24 horas y llevarlo a prisión acusado del falso delito de asesinato o el delito que ellos le quieran poner por este incidente que ocurrió.
El régimen dictatorial puso en libertad a Ferrer alrededor de las 10:45 de la mañana, justo cuando en la ciudad de Miami se llevaba a cabo una conferencia de prensa para exigir su liberación, auspiciada por la Fundación Cubanoamericana. estaban presentes representantes de varias organizaciones del exilio y expresos políticos de la Primavera Negra de 2003. Ferrer fue detenido junto al también activista Ever Hidalgo tras un incidente que, como indican testigos, fue provocado por el agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, que se interpuso enfrente del auto que conducía Ferrer cuando practicaba para sacar la licencia de conducción. Lo acusó de atentar contra él y provocarle lesiones. Ferrer e Hidalgo fueron arrestados el 3 de agosto.
Me detuvieron esa noche allá, acabado de llegar a Santiago de Cuba, dos policías en una autopatrulla y dos agentes de la policía política. Uno de estos agentes de la policía política, que se hace llamar Bruno, desde que entró al auto, ya me habían esposado a la espalda, empezó a ofenderme con frases obscenas, con frases contra mi orientación sexual y a dar puñetazos con su mano derecha sobre la izquierda abierta que la tenía frente a mi cara. Simplemente le respondí que eso lo hacía porque era un cobarde, andaba con más policía y yo estaba esposado a la espalda. Me dijo textualmente: llegó tu fin, José Daniel, ahora sí llegó tu fin.
Dice que durante los interrogatorios querían que él se incriminara. Grisel González, Televisión Martí.
Pasamos ahora con un reportaje sobre el proceso de obtención de visas de los cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Guyana. En Georgetown, la capital de esa nación suramericana, está nuestro enviado especial Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias. Entre lluvia y sol transcurre esta jornada en esta capital, donde, como ustedes conocen, los cubanos viajan a tramitar una visa para reunificación familiar en la embajada norteamericana o quizás una visa de turistas para visitar a familiares. Tenemos reacciones, tenemos lo último de algunos cubanos que ya están a punto de viajar a Estados Unidos, otros que están optando por el documento de viaje. Aquí están sus declaraciones. El hospital St. Joseph tenía menos pacientes cubanos hoy que de costumbre, pero en la sala de espera contaban sus historias.
Libertad, es que es lo más importante que la libertad en este mundo, porque lucho todo el mundo, desde nada. Siempre quisieron ser libres. Mi papá se fue hace 11 años a Estados Unidos y le puso la reclamación a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Cuando me llegó mi visa, yo tenía a mi niño y yo me tuve que ir. Y él tenía 1 año y 6 meses. Llegué a Estados Unidos trabajando. Y ya finalmente cuando pude venir para que estar con él, ya vivía aquí en Cuba prácticamente, teniendo que ir casi todos los meses a Estados Unidos a buscar comida, a mantener mi residencia, venía de nuevo a estar con el niño.
Hay alegría, pero también muchos pesares.
Gracias a Dios, tengo fe de que ahora sí pueda reunirme con mi esposo.
Buenas y malas noticias desde esta nación suramericana, escogida por Estados Unidos para que en su embajada los cubanos tramiten visas por reunificación familiar y de turistas.
Ya, gracias a todos, ya juntos y ya. A Estados Unidos con los abuelos esperándolo, los tíos esperándolo, todo el mundo allá. Estamos contentos.
Bueno, en averaje, en el caso mío, que somos tres que reclamé, me sale un promedio de $6,000 más o menos. $5,500, $6,000 con pasaje incluido, hospedaje y lo gasto aquí de chequeo médico.
Hay quejas de burocracia y lentitud en los trámites en el examen médico porque solo son 2 los galenos acreditados por la Embajada de Estados Unidos en esta capital. Acuden aquí los cubanos migrantes que aspiran a la visa en la Embajada Americana para realizar el examen médico que exige este proceso consular.
Mucha burocracia. Las personas que no saben inglés no entienden y no hay muchas personas que te puedan explicar y eso, pero yo creo que deben mejorar un poquitico eso.
La Embajada Americana comienza a recibir solicitantes tan temprano como a las 7:30 de la mañana. Nuestra presencia en las cercanías de esta legación levantó sospechas de la guarnición que nos pidió despejar la zona, pero ya el trabajo estaba hecho. Ernesto se marchó hoy de vuelta a Matanzas. Llevaba en su bolsillo la visa por reclamación de su esposa.
La visa lo que se demoró en dármela fueron 24 horas. El otro día ya por la tarde tenía mi visa. Y bueno, ya, hoy miércoles pienso volar.
Señor, su visa ha sido aprobada.
¡Eso!
Buena suerte en los Estados Unidos.
Ahora le espera una nueva vida en matrimonio feliz en West Virginia. También en el día de hoy pudimos conocer que dos señoras cubanas que aspiraban a una visa de turista para visitar a familiares en Miami le fueron denegadas el documento de viaje. Ninguna quiso hablar en cámara, pero sí una de ellas citó lo que le dijo un funcionario consular. Su gobierno es enemigo de nuestro gobierno. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y la periodista cubana independiente Lianet Fleites Claro fue nominada para el Premio Excelencia Periodística 2018 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La periodista fue reconocida en la categoría de opinión por su texto Temblor, Historia Negra del Mercado Negro, publicado en el sitio digital Diario de Cuba el 14 de julio de 2017. Este año se han postulado al premio más de 1,000 personas. Fleites es graduada de periodismo por la Universidad de Las Villas y ha colaborado con el diario alemán TASS y los medios independientes cubanos Periodismo de Barrio, El Estornudo y On Cuba, entre otros.
El régimen comunista cubano ha comenzado el análisis del proyecto de reforma constitucional en un intento por legitimarlo, aprobado en la Asamblea Popular Castrista. Un equipo periodístico de la Unión Patriótica de Cuba salió a las calles para conocer qué opina el cubano de a pie en Santiago de Cuba. Luis Guardia amplía.
Es un fraude, ya que esto, el gobierno nos ha dado muestra de que este referendo es en pos de las necesidades del pueblo, porque no ha habido ningún plebiscito.
Así califican los cubanos encuestados en el oriente del país el proyecto de reforma constitucional impulsado por el oficialismo en la isla comunista.
Es una reforma falsa porque en la constitución o la reforma de los poderosos del Partido Comunista Cubano, por ejemplo, el pueblo no va a tener ningún beneficio sobre esa modificación.
Precisamente el adjudicarle en el artículo 5 todos los poderes al Partido Comunista Cubano es uno de los puntos más cuestionados del mencionado proyecto.
Es una obra de arte muy mal montada para defender su interés y seguir humillando al pueblo y mantenerlo bajo su férrea dictadura.
¡Libertad! El respeto a los derechos humanos es un tema de interés dentro de los entrevistados, que no está abordado dentro del articulado castrista.
Aquí lo que hace falta es que se respete los derechos humanos, y con esta dictadura eso no va a suceder, y por eso yo voto en contra de ese proyecto.
Uno de los aspectos cercenados en el proyecto de constitución es la existencia del multipartidismo político, una práctica instaurada desde la llegada al poder de la llamada Revolución Cubana.
Sería muy, muy, muy beneficioso para el pueblo en general, porque habiendo pluripartidismo ya hay divisiones de poder. Y se serían quitando de la fuerza esa que tiene la dictadura que se ha implantado por más de 59 años y habiendo un pluripartidismo del país, la sociedad ve un avance.
La libertad de prensa y el derecho a estar informado fuera del dogma oficialista es otro de los aspectos abordados por el sondeo realizado en el oriente cubano.
El régimen ha sido muy efectivo con eso. Ha censurado cualquier medio, cualquier forma de información independiente de ello.
Que hayan todos los medios de información particulares, estatales, que la población se beneficie de verdad con verdaderas informaciones, no con informaciones falsas que solamente son transmitidas por el sistema castrocomunista.
Si hubiera una prensa abierta, particulares, que no tuviera que ver con el gobierno, que no tuviera manipulada por el gobierno para desinformar al pueblo, como lo han mantenido tanto durante tantas décadas, que nos tienen amaneteado con la información y divulgando cosas que no son ciertas.
El régimen comunista cubano ha comenzado un proceso de discusión del proyecto de reforma constitucional, un mecanismo que, según los entrevistados, carece de legitimidad, ya que el cubano de a pie no tiene realmente la posibilidad de emitir libre y democráticamente sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Bueno, así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Esa es nuestra página web.
Yes.
Pero
y el
también,
correo electrónico, Alfredo.
Déjamelo a mí. Que ayer no lo tenía, pero hoy sí.
Él hizo su tarea, señor.
Exacto. Pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección. NoticieroTelevisiónMartí@gmail.com.
No Bravo, lleva, Alfredo.
No lleva el D. Es NoticieroTelevisiónMartí@gmail.com.
Escríbanos y así estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. Chao.